agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, querido Radio Escuchas, y bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público en todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo. Si tú estás en San Felipe, si estás en los Andes, somos 102.3. Si estás en La Serena, Coquimbo, Peñuelas, 100.3 en Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué, 92.5. Y la radio, claro, la radio ahora también se ve. Por eso, en BTR, somos canal 47, 518 en Claro, 143 en GTD y Tesur, 114 en Mundo, 166 en Zapping TV y por supuesto a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Ha llegado hasta Providencia 1208 piso 6, una vez más el distrito 8 que se hace presente. Diputado Mario Lavarría, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos auditores. Aquí estamos en 10 semanas distrital.
Claro, eso le iba a preguntar, una semana distrital, ¿no es cierto? Que ocupan los parlamentarios para visitar el territorio. Bueno, los senadores tuvieron ahí una semana distrital a media porque tuvieron que votar la acusación constitucional contra el ministro Grau, ¿no es cierto? Que fue además rechazada, dio el paso a la Cámara de Diputados, pero fue rechazada ampliamente en la Cámara de Senadores. Pero ustedes han tenido esta semana distrital completa. Si quiere, partimos un poco con lo que fue la acusación constitucional, cómo votó usted, y vamos después a la semana distrital.
Bueno, la semana pasada fue bien intensa en realidad, porque también nos tocó ver la parte de la acusación constitucional que le toca decidir a la Cámara de Diputados, que es la admisibilidad de ella.
Así es.
Recordemos que esto es una acusación de acuerdo a la Constitución en contra de el presidente, exministros, etcétera. Por infracción grave a la Constitución y a las leyes, ¿ya? Eso es lo que tiene que probarse. La Cámara de Diputados, lo que se presenta ante la Cámara de Diputados y tiene que decidir si o es o no admisible para ser pasada al Senado. Y el Senado es quien vota como jurado.
Así es.
¿Qué significa que vote como jurado? Que no es el juez que tiene que basarse en reglas específicas, un sistema arreglado, sino que vota de acuerdo también a lo que a su leal saber y entender de lo que opina de tal. Por eso es que los senadores realmente uno de un lado vota tal cosa y otro lado, porque en realidad no están sujetos a un sistema formal de cómo tiene que ser la sentencia. Aquí ellos deciden y están en su derecho porque votan como jurado.
Entendiendo que en el caso de que el acusado, el ministro Grau en este caso, haya, no sé si la palabra es violado la Constitución, pero haya ido en contra de la Constitución y las leyes, o haya cometido dolo.
Claro, el Senado ayer entendió que no fue así. La Cámara de Diputados entendió, no que no decidió, pero sí decidió que los argumentos que presentaron la acusación constitucional eran suficientes para que estuviera de alguna forma acreditada la acusación.
Que entiendo, la bancada UDI dio todos los votos además.
Nosotros votamos todos a favor, no sin tener, discusiones internas sobre el tema. Ahí había algunos como yo, por ejemplo, que opinaban en contrario, pero me sumé a la opinión mayoritaria porque decidimos que así tenía que ser para mostrar unidad también y no estar, por un tema así mostrando, ciertos debilidades frente al nuestro sector también, ¿ya? Entonces planteamos objeciones, como todas las cosas. Tuvimos información buena al respecto por parte de los abogados que estaban viendo este tema, y bueno, tuvimos ahí, se expuso por parte del abogado que defendía a Grau los Zapata. Argumentos de ellos, Zapata, que es un buen constitucionalista.
Le ganó una elección al presidente Casta, además, en la FEUC.
Así es, años atrás. Sí, estaba como tres cursos más que yo en la universidad. Zapata era muy buen alumno. Y bueno, obviamente si uno escucha a Zapata dice, no corre la...
Es tan bueno que me convenció. Claro,
no. Y resulta que los argumentos, porque hay hay una comisión, digamos, de la Cámara primero que revisa, ¿ya? Y ella, la comisión revisora de la Cámara, que son 5 miembros, estimó que no debía votarse a favor de la admisibilidad.
¿Con mayoría opositora?
Con mayoría opositora, 4-1, ¿ya? Pero no es obligatorio, eso no.
Una acusación de 4 capítulos.
Exactamente, pero no obliga a la Cámara en su totalidad. Y ahí nos tocó votar, escuchamos los argumentos de la defensa, en fin.
Hubo un tema que muchos decían también, justo en medio de eso, ocurrió esta trágica muerte, de esta horrorosa muerte de este niño de 12 años en Alejandro. El San Bernardo. Entiendo que se pidió que aplazar la votación. Por lo que el país estaba viviendo, por reglamento entiendo que no se podía, y al final, bueno, se llevó adelante, pero también causó mucho cuestionamiento en muchas personas, estar como en medio de la acusación constitucional, tomando en cuenta lo que estaba ocurriendo.
Bueno, que tiene que ver con los tiempos políticos también. La Cámara y el Congreso funciona oficialmente de lunes a miércoles, toda la semana. No es como que estamos de vacaciones el resto, no. Pero funciona oficialmente de lunes a miércoles.
Como el diputado republicano que dijo que trabajaba de lunes a miércoles,
no. No lo quería nombrar, pero bueno. Jueves y viernes cada uno tiene sus actividades. Yo hoy día, por ejemplo, vengo de la Seremi Vivienda, tuve una buena reunión. Después tuve una reunión con otras personas respecto de temas también del mundo de mi distrito. Y así pues nos llevamos. Ayer estuve todo el día entre Lampa y Estación Central. La tarde terminé una reunión con la DOS. Respecto de los planes del gobierno, en fin. Entonces, uno, claro, pero realmente todo. Y en esos 3 días son muy intensos, la agenda, colocar esa agenda no es suficiente porque realmente aparecen temas de contingencia. Por ejemplo, la semana pasada no solamente fue el asesinato del niño Alejandro de San Bernardo, que produjo gran estupor, digamos, y fue la forma, todo eso bastante fuerte, digamos. Pero también, acuérdense que en la Comisión de Gobierno Interior, que yo formo parte, recibimos el testimonio de la Contralora respecto al tema haitiano, de Haití, los jóvenes, los niños haitianos, que era un tema que tenía a la agenda pública. De hecho, el Senado la semana anterior había tenido una sesión todo el día, habían suspendido todo para ver ese tema por la posibilidad de la gravedad de este tema, que podía haber trata de blancas o venta de órganos, quizás qué cosa, ¿ya? Entonces, también eso tenía todo complicado y posterguemos entonces la acusación. Pero no estaba al horno para hoy, yo quería salirse rápido eso y yo creo que fue lo mejor también, ¿no? En caso de la Cámara se votó, no había más, se votaron por 77 votos,
sí.
Una buena mayoría en todo caso, se contó con la aprobación del PDG, que se ha transformado en el partido que da o no da votos, digamos. Y nosotros, como hoy ya te dije, a pesar de que teníamos ciertos reparos, votamos en bloque como un solo cuerpo, porque en el fondo también estimamos como un valor muy importante la unidad. Si es un partido que tenemos 18 parlamentarios, nosotros creemos que en los temas esto es importante, en otros se da libertad porque da lo mismo, ¿no? Y a veces por temas locales hay diputados que les interesa cierto tema y ellos tienen a lo mejor una percepción distinta al resto. Ellos tienen libertad para votar como quieran, ¿ya? Porque es un tema local que lo involucra de otra forma. Entonces, nosotros lo que queremos, siempre la UDI tiene ese sello, es un sello de siempre, es un partido coherente y confiable, como se dice, ¿ya? Entonces, por eso que yo me sumo a eso también.
Hubo harto murmullo durante la discusión de la aprobación. Volvieron de nuevo esto de la derechita cobarde en muchos casos.
Sí, ya nos tienen bien podrido con el temita ese.
Van a tener que responder al electorado.
Sí. Mira, en todos los grupos hay gente un poquito más fanatincha. Yo he aprendido estos 3 meses, he conocido gente estupenda. En todos los grupos de partido, incluso en la oposición, ¿ya? En las comisiones tengo muy buena relación con gente, no voy a los nombres para no generar problemas, pero con los exalcaldes también, que son de distintos partidos, yo con Carlos Cuadrado, pero nos reímos y comentamos y nos decimos cosas y actuamos en conjunto en muchas cosas también, porque pensamos parecido en ese tipo de cosas, en la forma de presentar los problemas, pero también en el nuestro sector también hay gente que un poquito quieren ser más papistas que el Papa, y eso, a mi juicio, les está trayendo problemas a algunos. Que se van convirtiendo algunos parlamentarios como el Manucheri, así, ¿ya? Del otro sector, digamos. Y eso no es bueno. pero bueno, no, tampoco es para tirar, tampoco es lanzar piedras y demás. Hay que saber tratarlo, hay que entenderlo, y todas estas cosas nosotros las conversamos incluso con el gobierno. Por ejemplo, el tema de la acusación, porque para nosotros es un tema que también el gobierno tiene que opinar. ¿Le interesa o no? Obviamente tiene una dificultad porque está el ministro de Hacienda contra otro ministro de Hacienda. Este no era una acusación particular contra un ex ministro de Bienes Nacionales, era un ministro de Hacienda. Y uno capta que el ministro, ahí capta que el Ministerio de Hacienda es un ministerio relevante respecto de los demás. ¿Ya?
Sí, claro.
No es lo mismo un ministro de Hacienda que otro tipo de ministro, y por lo tanto una acusación constitucional a un ministro de Hacienda es un asunto que es de mayor envergadura y puede traer otro tipo de consecuencias. Por eso que muchos ministros de Hacienda anteriores, de otros sectores también, estaban en desacuerdo. ¿Ya? Estaban en desacuerdo. Y constitucionalistas de todos los sectores políticos, porque los constitucionalistas son, tienen un sector político, también estaban en desacuerdo con la acusación constitucional. Nosotros estimamos que al final de cuentas los capítulos eran bien relevantes. O sea,
el senador Cruz Coque, que terminó inhabilitándose.
Sí, sí se inhabilitó. Sí.
Porque los senadores no pueden anunciar su voto. Y él cometió ese error. Él dijo, la ineptitud no es sinónimo de dolo. Entonces, en el fondo, ser un muy mal ministro no es lo mismo que ir contra la Constitución y las leyes de la patria.
Claro.
Y bueno, terminó inhabilitándose. Pero muchos también lo pusieron como ejemplo ese argumento para dar su voto en contra, que consideran que la gestión del ministro Grau ha sido francamente desastrosa, la estamos pagando, la estamos viviendo, en parte por responsabilidad de él, en parte por responsabilidad de Mario Marcel también, que por fuera de plazo también quedó exento de...
Bueno,
de...
un poco lo que me pasaba a mí. Por ejemplo, creo que las infracciones que tuvo el ministro Grau son de envergadura, son importantes. Solamente pensemos en la situación del gobierno y el Estado de Chile en este momento. En este momento, las cifras económicas están muy malas. Ayer se dio a conocer el desempleo sobre 9,4%. O sea, subió...
Casi 11 en el caso de las mujeres.
Los dos últimos meses. Eso es muy dramático. El tema del IMASEC, o sea, el crecimiento económico, va a estar en negativo o este año uno punto y tanto o máximo. Eso significa que no hay actividad económica importante. Los proyectos, por mucho que se diga que se están tratando de viabilizar por el tema de la permisología, todas las semanas hay un anuncio del ministro de Economía, pero la verdad que queda en eso. De verdad no hay proyecto y uno ve todo. Yo he tenido reuniones como diputado por lobby, como corresponde, con empresas, por ejemplo, que se dedican al rubro de la construcción, que es el más sensible. Y algunas incluso que se dedican a programas sociales. Esas empresas que son, hay unos programas sociales, el decreto supremo 27, que es el que se dedica a las reparaciones de techos, estos son menores, digamos. Bueno, no tienen pega hace más de un año y no hay fondos. Y cuando el ministro de Vivienda, de alguna forma, le dice al ministro de Hacienda públicamente que suelte la mano guagua que tiene, o la de voto a la Virgen del Puño, como le dijo, bueno, es porque efectivamente no están pasando plata, ¿ya? Y ese es un asunto muy delicado. Entonces tenemos una situación que no fue querida por este gobierno, sino que viene del gobierno anterior,
provocada, sí,
por muy malas resoluciones que tomó el ministro de Hacienda. Y por eso que yo al final me incliné por votar a favor de la acusación, porque creo que alguien tiene que pagar esto, ¿ya? Y qué mejor que el ministro de Hacienda. Pero bueno, lo defendieron tanto, porque el símbolo, el ministro de Hacienda, que iba a pasar para el futuro, esto, lo otro, que bueno, está bien, todos tienen su razón y muy válida. Lo que no quita que hoy día, y el otro atención es que Grau llegó al final. Aquí el verdadero responsable tiene otro nombre, ¿cierto? Mario Marcel. Y él no le pasa nada porque pasó el tiempo y se acabó.
Es que se entonces, puede acusar a...
Entonces también ese era otro argumento que es verdad. Eso me convencía más a mí. Dije, Grau estuvo los últimos 4 meses, 5 meses por ahí, con suerte. Entonces dije, bueno, y todo hasta el presupuesto casi venía hecho. Dijo en una entrevista Marcel que había dejado listo el presupuesto para el año siguiente. ¿Ya? Por lo tanto, Grau prácticamente siguió nomás lo que había, haciendo caso a su gente que tenía dentro, que era la misma de Marcel. Entonces, esa era mi opinión, pero la verdad que uno, al final, ¿quién es el ministro de Hacienda que entregó el proyecto del gobierno? Grau. Bueno, ahora tenemos los senadores, opinaron otra cosa, se acabó el tema de la acusación constitucional, y la verdad es que es un tema que le gusta a los políticos.
Sí, ¿verdad? Absolutamente.
Volvemos a lo mismo. Y yo te digo, esta semana que hemos estado en distrital,
también se presentó un proyecto de ley para subir los requisitos de las acusaciones,
sí,
constitucionales.
Pura lesera, ¿no? Pura pérdida de tiempo. Porque la verdad es que cuando uno sale, esta semana que hemos estado en diferentes partes, he estado todo el distrito, ¿cuál es el tema que te... Mira, ayer en Lampa, juntas de vecinos, todo el centro de Lampa. Seguridad.
Sí, claro.
¿Ya? Después, en otras partes, el tema de la cesantía, qué sé yo, todo, más que en la cesantía, la pega, el trabajo, qué sé yo. Pero fundamentalmente seguridad. Es el tema que a la gente le incomoda en este momento y lo tiene hasta acá. A pesar que yo les digo, oye, viejo, este es un tema que no lo va a resolver un gobierno en un año. Este es un los narcos llevan acá, y el narcotráfico, los trenes de Aragua y el que sea, llevan mucho tiempo.
Es verdad, pero
hay que dar señales, dice esto.
No solamente hay que dar señales, yo tengo la impresión de que gran parte, yo creo que el presidente Kast ganó por tres grandes razones. La primera, porque él fue capaz de generar una expectativa respecto a que podía ser un cambio no de maquillaje, un cambio importante respecto a la seguridad, muy importante.
Así es.
Y fue muy decepcionante para todos quienes nos sentimos parte de ese mundo, quienes votamos por él, que nos entraron serias dudas respecto de si había o no había plan. La ministra saliente Stein decía, no hay plan. Duró 2 meses en el cargo. La fueron a buscar media la emergencia, porque aquí iba a ser Rodolfo Carter,
Basaletti.
Al final, Basaletti terminó compañero, sí, suyo en el distrito.
Muy buen compañero.
General en retiro de carabinero. Entonces uno dice, ¿era tan importante, era tan central, lo tenían tan pensado, tan armado? Bueno, creo que el ministro Raúl está haciendo una pega muy buena, muy buena. Creo que fue un cambio positivo.
Pero no estaba en el pensamiento.
Y esa fue una de las grandes razones por las cuales yo creo salió presidente. Lo segundo es lo desastroso del presidente Boric. Fue una muy mala gestión en todos los sentidos. Lo que sucedió con el ministro Grau es una muestra...
Ya nadie quería verlo.
Es una muestra de aquello. Entonces uno esperaría que, claro, se vieran algunos brotecitos, empezaban a ver brotecitos verdes, y entendiendo la situación angustiante de la finanza pública, vino el bencinazo, ¿no es cierto? Vino también el cambio de la vocera. Entonces, como que esto ha sido un tanque a pedales petrolero que ha costado que parta.
Bueno, y fíjate que, pero no podemos perder la fe, porque uno tiende a como ir tomando distancia. Y la verdad que lo peor que nos puede pasar es eso. Yo creo que hay que cooperar, esa es la labor nuestra, digamos, como diputados, de poder que este gobierno, que nuestro gobierno, le vaya lo mejor posible. Eso se lo hemos planteado al presidente, porque por la UDI tuvo un consejo social, porque la UDI, todo este tema también los partidos lo pasan más o menos, porque somos nosotros de gobierno, se supone, oficialistas, pero no estamos parte en una coalición. El partido del presidente y del gobierno es republicano. Sentimos que de repente toman iniciativa el partido de Kaiser, ¿cierto? Libertario. Libertario no está en el gobierno, claramente, al contrario, ellos dicen a veces que son oposición. Pero un diputado importante de republicanos dice que sus aliados naturales son los libertarios, lo dice en televisión. Sí. Y nosotros no tanto. Entonces, te fijas tú, también los partidos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los partidos? En el caso de la UDI. El partido de la UDI lleva muchos años con el comienzo de la Vuelta a la Democracia y siempre tuvo sus temas bien claros, y hoy día tiene que reafirmarlo. Y por eso que la semana pasada, tuvimos un Consejo Económico Social después de la directiva pasó por todas las regiones, no sé cuántos encuentros tuvieron, donde le entregaron al presidente Kast, estos son nuestros lineamientos que espero que nos haga suyo, fundamentalmente en el tema de la UDI popular. Eso es lo que a nosotros nos distingue. Yo fui alcalde de ese grupo, ¿ya? De que nos dedicábamos en comunas populares a sacar adelante con políticas buenas, a la gente en su calidad de vida, en todos los temas de educación, salud, qué sé yo, todo eso, y sacar adelante las comunas. Y esa es la verdad, para eso estamos. Y en el Congreso toca hacer lo mismo, y en el gobierno lo mismo. Esa es nuestra misión. Por eso que yo encuentro bueno lo que hizo la UDI ahora, y empezar a distinguirnos, y no enredarnos, que no, porque no nos pueden manejar la agenda tampoco. Ese es el problema al final, que nos puede molestar a uno u otro. Porque tú estás con un gobierno que la gente necesita seguridad, necesita el tema del crecimiento, creo, está todo caminando. pero por el lado vamos metiendo temas que no tienen mucho que ver y que a la gente no le importan y no le cambian su vida.
¿Sabes qué pasa?
Y ese es el tema que a nosotros nos preocupa.
Yo tengo la impresión, corrígeme si me equivoco, cuando la gente, los amigos de Republicano o de Libertario salen a increpar a los que en teoría son los socios, a hacer una acusación constitucional, no sé si se consultó, no sé, al jefe de bancada, usted.
No.
Así que, oye, pongámonos de acuerdo, veamos si hay agua en la piscina.
No.
A sabiendas de que en la Cámara de Diputados habían buenas probabilidades de que se apruebe, pero en la Cámara de Senadores no iba a pasar.
No.
O sea, esto era una derrota anunciada, una crónica de una muerte anunciada.
¿Por qué no hacen pasar por él?
Exacto. Entonces uno dice, y además, lo hacen público, todavía ni siquiera te preguntan y ya te empiezan a dar mensaje, a poner presión.
No, nos emplazaron.
Eso es. Entonces uno dice, no sé si hay agua en la piscina, finalmente, para avanzar. Esta semana estuvo acá en el programa también Pablo Longueira, ¿no es cierto?, que está en esto de su vuelta a la política, va a ser candidato a la Secretaría General de la UDI en dupla con el actual presidente de la Cámara. Jorge Alessandri, entiendo que hasta ahora no hay lista que les compita.
No.
Dijo algo bien parecido a ti, ¿eh? Vuelvo para la UDI popular, vuelvo para las poblaciones, pero también dijo, vuelvo porque yo quiero la coalición del 62%. Yo quiero una coalición que represente a ese 62%. Yo no sé si hay agua.
No, yo creo que son deseos, porque él ve la política. Yo conversé con, he conversado muchas veces con Pablo, pero el sábado estuvimos tomando un café. Y claro, tenemos todos esta misma versión, y creo que él, la vuelta de él es muy importante, porque es un líder de la UDI y político en general del país, que, digamos, de alguna forma tiene peso. Y hoy día yo creo que faltan figuras de peso, ¿ya? Para esto mismo que dices tú, este desorden, se empieza a arreglar. Digamos, pongamos la pelota al piso y hagamos las cosas como corresponde. Te doy un ejemplo. Esta semana, de nuevo, están los libertarios, un tema del indulto.
Claro, indultos generales.
Indultos generales.
Para uniformados durante el estallido social.
Claro. Entonces, ¿qué te hacen a ti? No te preguntan, obviamente, la misma cosa. ¿Ya? ¿Y nosotros qué hacemos ahí? ¿Estamos en contra de Carabineros? Nosotros la UDI, todo lo contrario. O sea, hemos sido, pero aprobamos ley, todas las leyes a favor de Carabineros. Como partido hemos estado muy encima. Yo mismo partí el otro día, en una primera visita fue al director general Carabineros para darle mi apoyo en las cosas que vayan a pedir. Por lo tanto, a una propuesta. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se hacen las cosas? Entonces ahí yo encuentro que el gobierno es el que tiene que tomar el toro por las astas, porque fue el presidente, ¿ya?, el que se comprometió a dar indulto a las policías, a los carabineros que tuvieron el tema del estallido. Él fue personalmente en su campaña. Y obviamente los indultos se dividen en particulares, caso a caso, o bien generales, cuando se trata, por ejemplo, y por eso yo creo que aquí se está como estirando mucho el chicle respecto a lo que son los indultos generales. Los indultos generales en general son para, por ejemplo, la gente que infringió la norma electoral en el sentido que no fueron a votar y no dieron aviso y ni una cuestión, ¿no es cierto? Uh-huh. En circunstancias de voto obligatorio, esa gente tiene una sanción. Y de repente, oye, ¿sabéis qué más? Son 200.000. Sin efecto, se dicta una ley, indulto general pasa al Senado, porque el indulto general pasa al Senado y se aprueba.
Listo.
Pero cuando se trata de situaciones distintas cada uno, yo pregunté ayer, ¿cuántos son los carabineros condenados? Porque el indulto es cuando hay condena. 62. ¿Tú crees que es para indulto general? Porque nos van a meter en que se va a empezar a analizar, oye, el caso tanto no fue tan así, y el caso tanto se extralimitó, y el caso tanto no sé qué cosa. Entonces tú metes a todo el mismo saco. ¿Por qué? Cuando, y al final uno empieza a pensar que, claro, el indulto general entra por el Senado, el proyecto de ley se acabó. En cambio, el indulto particular es una atribución del presidente de la República, ¿ya? Que, viendo cada caso a caso, decide si otorga o no el indulto particular. Y yo creo que, de alguna forma,
particularmente el presidente se refirió esta semana, a propósito de lo mismo, ¿sí?, al caso de este conscripto que fue condenado a 10 años de cárcel.
De La Serena.
Sí, llevaba menos de 6 meses
como, obviamente, como conscripto. Obviamente, caso. Bueno, por eso te digo, caso a caso. Yo pregunté, son 62. ¿Es para hacer indulto general? Y seguirle la mena a los que andan tirando la cosa para allá y dejarnos a todos como dejan a los, ¿cómo se llama? que estamos contra Carabineros, si es que no estamos a favor. Entonces, yo encuentro que ahí donde falta una cohesión, un trabajo más en conjunto de gente que, sin estar en una coalición, sin estar en una alianza electoral siquiera, pero por lo menos estamos, somos oficialistas y estamos trabajando para el gobierno, que hay una coordinación, ¿ya? Y no salga uno por allá, porque a veces son fórmulas, güey, sale tú con esto, ¿te fijan? Entonces, no. Y ahí creo que una figura como Pablo Longueira podría perfectamente poner un párele porque tiene más peso, ¿ya? No es que los demás no tengan peso, pero tiene más peso para decir, no, me vengan con cuestiones, golpea la mesa, acabo. Creo yo.
No, si yo, cuando yo era jefe de bancada, presidente de la UDI, yo, el partido se comprometió a votar de tal manera y no había nadie que se desordenara. Hoy día, efectivamente, cualquier gobierno, no solamente el del caso del presidente Kast, al presidente Boric le pasaba lo mismo. Tú te acercas a conversar con los jefes de bancada y el jefe de bancada empieza a encogerse porque dice, oh, es que este claro, de allá, este de acá, este de aquí.
A preguntar. Entonces, al final tú decís, ah, como la UDI somos ordenados y no que queremos facilitar el trabajo del gobierno, queremos ayudar, tenemos al ministro de Interior, en fin. Cuando nos tiran estas cosas, tú decís, bueno, te dejan poco margen, porque lo natural sería mandarlo a cierta parte, de repente, por la forma, ¿te fijas? Pero, como estamos a favor del gobierno, como estamos a favor de Carabineros, vamos a votar, obviamente, todo lo que se proponga así, pero creo que lo mejor para el sistema es que se trate caso a caso, pues son pocos, y efectivamente el presidente con sus asesores va a saber distinguir quién es quién. Pues si metemos un indulto general, vamos todos la misma y después va a empezar la prensa izquierda, que es mandada a hacer para estas cosas, a buscar, mira ese caso, qué sé yo, pasó esto. Y te empiezan a enredar y te empiezan a favor que tú estás a favor de los, no estás en contra de los derechos humanos, en fin, todo un montón de cosas que ya sabemos cómo operar. Hagamos las cosas bien. Si para eso uno gobierna. Y para eso tiene que ordenar a su gente. Eso es lo que yo echo de menos en todas estas medidas que han ido ocurriendo. Porque en el fondo todas estas cosas van saliendo, las toma la Cámara de Diputados y es como que se transforman en urgente. ¿Y dónde está el tema económico? ¿Y dónde está el tema el tema que nos convoca, po? Menos mal que en seguridad efectivamente se están haciendo cosas y el ministro ha resultado muy bueno, que de hecho es muy bueno según lo que nos dicen a todos, muy profesional, es ordenado, es ingeniero, así que la cosa la está llevando bien. Pero claramente un tema que no es de hoy día, o sea, no lo va a resolver mañana. Yo hoy día tengo de nuevo reuniones mañana en la zona de Chicureo, que es colina, y que donde han habido asaltos, qué sé yo, todo, bastante complicado, y la gente está asustada. Si puede que hayan bajado, incluso hablé yo con el capitán, ¿sí?, de Canario, han bajado, pero y la sensación. En el norte te dicen la migración ha bajado, pero un porcentaje muy fuerte. O sea, las medidas que se están tomando son buenas. Pero yo veo que el tema de los carteles, de la droga, que son asociados a delincuencia, es un tema que va a ser muy difícil todavía porque no tenemos el gobierno, aunque sea el gobierno que sea, una de las falencias que tiene inteligencia. No tienen, todavía tienen que formar eso. Eso se demora, ¿ya? Enquistar gente, digamos, meter, supone, espías, qué sé yo, gente, introducir en ese mundo, porque lo contrario no vamos a lograr. Es cosa de ver a los demás países lo que ha pasado. Entonces, si Chile quiere volver a tener buenos índices en eso, en los puertos, manejar bien los puertos, los aeropuertos, todo eso no es salir con policía y esto, hacer lo que está haciendo el ministro, que me parece muy bien, hacer revisiones a la gente, si está con regular o no está regular y todo eso, mandarlos para afuera, está bien, perfecto. Pero otra cosa es agarrar el problema completo. Está todavía en las cárceles. Están recién con el proyecto de crecer las cárceles, qué sé yo, ¿cierto?
Que en cada lado un problema, nadie quiere una cárcel. Todos queremos una cárcel, pero nadie la quiere, nadie en, en el patio de su casa.
Se está reformando gendarmería, gran punto. Nadie ha querido nunca reformar gendarmería, y gendarmería hasta sindicatos tiene. ¿Cómo es posible? Y son la gente que está encargada de... Todos sabemos cómo... Yo fui alcalde de Colina. Ahí tengo 5.000 presos.
Alcalde, no alcaide.
No alcaide. Pero me acuerdo que me contaba el alcaide. ¿Sabe cómo pasan los celulares?
No.
Mejor ni te cuento. Por parte. ¿Ya? En las visitas dominicales. Entonces, la verdad es que uno dice, y eso, lo gendarme, con las excepciones del caso, ¿cierto? ¿Tú crees que no saben? Entonces, si no hay un cambio, que lo tienen muy bien detectado, el gobierno lo hizo. y un cambio con ellos, porque no se trata de esto de, es como un poco lo, yo creo que hay que aprender de la experiencia un poco de Estados Unidos. De repente uno no entiende por qué Estados Unidos sacó a Maduro, pero dejó a una...
A Delcy Rodríguez.
Rodríguez. Y no quiere que llegue Corina Machado todavía.
No. Si no, ya tendrían la habrían puesto.
Y se van a Cuba, seguramente no van a sacar, no va a quedar alguien que sea anti-Fidel o anti-revolución. Van a dejar a alguien que... Porque tú tenés que trabajar con... Si esa gente tiene demasiada información. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues lo mismo en Gendarmería. El gobierno tomó el camino de trabajar en conjunto con Gendarmería. Los cambios tienen que hacerse. O una institución necesaria, pero tiene que hacer cambios. Si no, no va tampoco, no va a ayudar mucho al tema de la baja delincuencia. Pues muchas de las delincuencias se producen desde el interior de las cárceles, eso lo saben.
Mario Lavarría, diputado del Distrito 8, visitándonos aquí en Chile Público en esta semana distrital. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Estaremos viendo otra oportunidad. Gracias.
Nosotros, Lucho Fraile, hacemos pausa comercial y ya seguimos con más.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Sí, señores, ya estamos de vuelta con Chile Público. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Play Store, escribe Radio Agricultura, descargas y listo. Ha llegado hasta Providencia, 1208, piso 6. Siempre me he preguntado, ¿esa es la única parca? ¿O es que la vamos a ver todo el invierno? ¿O por lo menos hay dos como para ir, no sé, ventilando?
Tengo tres parcas iguales.
Ah, muy bien. Es bueno saberlo.
Mira, yo te voy a decir, tengo...
Y ya está aquí José Manuel Palacios.
¿Cómo está, don Jorge?
Alcalde de La Reina, también presidente
tengo...
de
AMUC. Tres parcas iguales.
Todas de La Reina, pero también ha venido con las
como
de la
Como cinco blue jeans iguales. Puras camisas iguales. O sea, lo que me genere menos complicaciones en la mañana para vestirme. Eso es lo que yo me levanto y yo... Mira, la mayor variación está en los calcetines.
Ya, calzoncillos, suponemos también.
Ropa interior puede digamos, ser. Claro. Digamos que quizá un cinturón por ahí. Incluso zapatillas, me cuesta hacer el intercambio, tengo, pero generalmente...
¿Qué novedades? ¿Hoy día tenemos alguna innovación o estamos hoy día 100%
institucional? 100%
institucional. 100% sí. Institucional. Sí. ¿Hay parca AMUC también, o no? ¿O solo hay...?
Me pasaron, pero como tengo una especie de toque así como que... Me
solo, solo ocupa esa, pero, claro. Pero tiene tres.
Es como el manto sagrado.
O sea, se ventilan de vez en cuando, digamos. Sí, claro.
Igual que la chaqueta es más de flojo nomás porque meto una en el auto y cuando necesito chaqueta, chaqueta ya.
Yo siempre me he preguntado si te hicieran elegir entre La Reina y la AMUC.
No, La Reina.
Mi comuna. ¿La Reina?
Sí. Es que lo que pasa es que la AMUC, ya. A ver. La AMUC es una plataforma, finalmente, para ir corrigiendo ciertas temáticas que no se pueden resolver desde lo local.
Desde entonces, una sola comuna.
Entonces, esto, lo de la AMUC, tiene un proceso de aprendizaje ya de casi dos periodos. Entonces, después de eso, salto un poco para meterme en temas legislativos, para meterme en temas de procesos, para meterme en varias de capacitaciones, pero vulnerabilidades básicamente que hemos distinguido desde la municipalidad. Entonces, finalmente hubiese sido muy distinto tener un cargo sin el conocimiento como el que tengo hoy día en la AMUC. Si no fuese alcalde. Y también lo otro, que finalmente la cercanía con la gente y el desarrollo de proyectos, que siempre es muy motivador. La mucho un poco más abstracto, te fijas, hay una cosa más global, que es como probablemente lo que le debe pasar a los alcaldes que después se van al Congreso, que dicen, oye, chuta, esto es otra cosa. O al revés, los que han estado en el Congreso y después pasan a ser alcalde y dicen, oye, acá sí realmente...
Acá sí se pueden hacer, claro, cosas.
O sea, ponte tú, yo tengo, estoy absolutamente seguro que está, pero en el Olimpo Sichel, digamos, con su alcaldía. Porque él había estado en distintos puestos de gobierno, nunca había podido concretar nada de forma tan tangible como...
Sí, igual los ministerios tienen cuestiones más ejecutivas, pero los que ya divagan en la estratosfera son los amigos senadores, con todo el cariño, pero eso ya sigue una discusión, sí, creen no. que están ahí en un asiento en Roma,
bueno, unos sí. lords. Yo creo que no ha cambiado mucho desde... del tiempo, ¿no es cierto?, de la antigua Grecia, ¿no? Estamos todavía ahí con los legisladores, pero es una función, digamos, que es absolutamente necesaria. Por lo tanto, lo importante finalmente es que no se pierda ese contacto, que las semanas distritales no pierdan la esencia, que se mantenga el vínculo con la gente y con las comunas y sobre todo con los alcaldes. Y ahí yo agradezco a mis parlamentarios, digamos, que hacen un esfuerzo permanente por tener un contacto con la municipalidad, saber lo que está pasando y también ofreciéndose a poder ir desarrollando cambios normativos que nos ayuden a solucionar los problemas. Pero evidentemente cuando tú lo haces a nivel de asociación es mucho más potente, tiene más músculo. Y también hay más oreja por parte del Congreso y del Ejecutivo para poder hacer los cambios. Así que esa es la gracia. También es una pega súper bonita, pero claro, lo que me mueve, si me da a elegir, obviamente prefiero la Municipalidad de La Reina.
¿Y entre la señora y la mamá?
Es una pregunta, yo voy a guardar, yo no voy a decir la fuente. Yo trabajaba con uno de mis jefes de gabinete, después podrá sacar la cuenta, pero él me decía, mira, en la discusión de las que tenía con su hermana, decía, mira, si tú me decís, ¿cachai? Si mi señora dice que este celular negro es rojo para mí. Sí. ¿Ah? Así que no, porque tenían conflicto. Claro, claro. Entonces yo sé que tú tienes la razón. ¿Ah?
Pero no lo voy a discutir.
Comparto, digamos, tu angustia, tu... pero el celular es rojo, porque yo tengo que dormir con esa mujer en la noche. Entonces decía, es rojo. Así que, pero uno sabe las batallas que uno da y las que uno no debe dar.
Una batalla que ha dado la MUCH, que has dado tú y que han dado varios alcaldes, tiene que ver con la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente.
Sí, pues, es un tema complejo. Pasamos la tragedia de San Bernardo con este joven de 12 años que murió de forma horrorosa, pero que uno tiende a quedarse como con el último pantallazo de los sucesos que pasan a nivel de delincuencia. Esto se viene arrastrándose mucho rato, llevamos con muchos crímenes, muchas situaciones que donde hay muertes de jóvenes por menores de edad, hay muchas muertes también de adultos por menores de edad, y finalmente la sensación que hay en la ciudadanía es que todos los focos y toda la protección se va al delincuente o a este joven, ¿no es cierto?, delincuente. Y que hay poca herramienta finalmente para hacer justicia. Y eso es uno de los temas que nosotros estamos tratando de abordar, entendiendo lo delicado que es el tema, pero también entendiendo que los delitos no pueden ser impunes, independientemente que el que lo cometa es un menor de edad. Por lo tanto, hay que desarrollar ciertas estrategias que nos ayuden a avanzar en... medidas que también generen ese desincentivo tan necesario para que se sigan cometiendo estos delitos y también finalmente poner el foco en quienes se aprovechan de esta vulnerabilidad del sistema para poder reclutar jóvenes y usarlos como bien digo, como una herramienta para cometer delitos y ellos tener menos responsabilidad, salir de alguna manera tener una sanción muchísimo menor en el caso de que sean sorprendidos, que es la menor de los casos, ¿no es cierto?, que sean sorprendidos en algún delito, sobre todo los más violentos.
Ahora, para para entender lo que ustedes están proponiendo. Esto tiene que ver con que puedan ser imputados, por ejemplo, menores de 14 años, o tiene que ver con que las penas a las cuales son expuestas delincuentes menores de edad de 16 y 17 años aumenten, porque hoy día pueden estar hasta un máximo de 10 años.
Sí.
Por ejemplo, muy conocido también fue el caso de este ciudadano francés en la reserva de Chicureo, le metieron 20 puñaladas.
20, sí.
Esta gente de 16 y 17 años, había uno mayor que le dieron presidio perpetuo simple, 20 años antes de pedir algún beneficio. Y a los 16, 17, 10 años, en un régimen que entiendo no es 100% carcelario además. Me queda la duda...
Semicerrado. No todos, ¿ah? Hay algunos que quedan en régimen carcelario, digamos, en un entorno distinto a una cárcel convencional, pero hay muchos que efectivamente quedan en un régimen...
Semicerrado.
Semicerrado, y algunos en un régimen abierto finalmente con un tratamiento o una seguimiento, terapia, claro. Una trazabilidad, una terapia, quizás vía telefónica. Es una cosa bastante absurda que no tiene ningún efecto.
¿Esto es para cambiar todo o es alguno de las que yo señalaba?
Son varios. Mira, básicamente, esto es un tema que se viene viendo hace un buen tiempo. De hecho, hay un proyecto del senador Longton que hoy día está... entiendo yo, ya pasó a segundo trámite, ya lleva un tiempo, digamos, en el Congreso, y nosotros estamos complementando también con algunos ítems que no estaban considerados para poder robustecer este sistema, esta ley que quedó mala de origen hace 10 años, digamos, y que hoy día los resultados son bastante... lejano a lo que nosotros quisiéramos, a lo que la ciudadanía espera, que sea un sistema de justicia, como bien dice su palabra, justo, y hemos avanzado. Y una de las principales razones, obviamente, tiene que ver con que los delincuentes, estos jóvenes delincuentes, tienen distintas categorías, o sea, no es lo mismo... un joven que comete un joven, estamos hablando desde los 14 hasta los 17 años, ¿cierto? Que comete un crimen de sangre,
una violación, un homicidio,
o sea, todo está, es distinto a si la persona está robando auto o especie. Hay que hacer la distinción. Lo que nosotros nos estamos focalizando son esos delitos que son bien brutales, que genera un dolor inmenso en la sociedad, pero principalmente en las familias de los afectados, y que hoy día ven que pasan cosas que son bastante brutales, digamos, que ese joven muchas veces, después de cometer estos delitos, queda preso, efectivamente, lo máximo que le pueden dar son 10 años, después... se ven ciertos beneficios, se lo bajan inicialmente después, de los 10 hasta los 7, y después, si es que tiene un buen comportamiento, lo sueltan a los 3. Entonces,
cuando cumplen 18, parece que el historial borrón y cuenta nueva.
Claro, ese es otro de los temas también bien absurdo, es que dos cosas, ¿eh? Un joven entre los 14 o 17 años, en el fondo, si cometen un delito, aunque sea muy grave, dejan de ser menores de edad y hay un borrón y cuenta nueva. Entonces después vuelven a delinquir, asesinan a alguien y no tienen antecedentes en su expediente, básicamente. Entonces no hay agravante y se le da el mínimo dentro de la gravedad. Pero ya eso es absurdo, si esa persona puede haber cometido 30 delitos antes, digamos. Entonces esos son los temas también que se pide, en el fondo, incorporar. Otro de los temas, esto también es para que se haga una idea la gente. O sea, de repente tenemos casos, en este último delito había, sí, un joven que tenía 17 años y había otro que tenía 18. Eran como 6 o 7 meses de diferencia. Cuando son juzgados, o cuando son condenados finalmente, uno, como era menor de edad, pero tenía 6 meses de diferencia, queda con... una medida, ¿no es cierto?, de reclusión total, claro, pero 10 años. Y el otro, en el fondo, una cadena perpetua, ¿cachai? Que eso también tiene un tope de año y finalmente igual puede quedar en 20 años, depende del comportamiento y de el historial que tenga ese joven. Como ese joven recién tiene 18 años, probablemente no tiene mayor historial, así que dentro de esta condena va a ser, y dentro de la gravedad del delito, va a estar en el rango más bajo. Entonces, todas esas cosas, finalmente, se está proponiendo hacer algunas correcciones para que no pasen. Hay algunos temas también que son bien absurdos, pero hoy día existe una defensoría, no sé cómo funciona, pero existe una defensoría. Antiguamente, esto es para los delitos en términos generales, antiguamente está el defensor y si a ti tú eres víctima, tenías que tener plata para contratar a un abogado, si no, no había ni una posibilidad de que pudiese avanzar en el proceso largo, proceso caro, y que si no lo haces bien, finalmente el delincuente no llega a condena, por lo tanto queda libre. Entonces esas cosas son bien curiosas. Pero hoy día, los que sí no tienen ningún apoyo, ninguna defensa por parte del Estado, son las personas que son víctimas de un menor de edad. El menor de edad tiene obviamente todos los tratamientos que exige por lo demás, todas estas instituciones internacionales de derechos de los jóvenes, ¿no es cierto? Derechos humanos y todo el cuento. Entonces, finalmente, este joven que cometió un delito grave tiene una ventaja comparativa respecto a la víctima gigante. La víctima no tiene derecho finalmente a tener un apoyo del Estado para poder
ser abogado.
Al revés, digamos. Toda la ley está como focalizado en que es un menor de edad, por lo tanto, como es un menor de edad, el tratamiento que tiene que tener es como un tratamiento, una condescendencia, digamos, con esta situación que tiene.
Es así, es así.
Y eso está mal, pues si finalmente piensa muchas veces, esto pasa con un menor de edad que tiene 17 años, que acuchilla a un menor de edad que tiene 14 años, y el foco está en proteger al de 17. ¿Cachai? Que mató a uno de 14. Esa es como la locura de esta cuestión. Entonces, ahí también se pone un énfasis en esta propuesta de reforma, ¿no es cierto?, a la ley de responsabilidad penal adolescente. Y otra cosa también que es importante es que finalmente, cuando son condenados, que estas condenas sean efectivas. Po. Como tú decías, acá hay un rango, se propone un rango entre los 14 y los 16 años de un máximo de 8 años de prisión, digamos, pero efectiva, cuando son delitos graves. Y en otros delitos de sangre, asesinato, de ese tipo de delitos. Y cuando un adolescente está entre los 16 y los 17, 15 años, o sea, 5 años más de lo que hoy día tiene el sistema. Eso te permite en el fondo que con todos los beneficios, con toda la, quede en un periodo de 10 años por lo menos preso tras las rejas este joven. Y lo que propone también esta reforma es que este proceso vaya acompañado de un tratamiento psicológico, de capacitación al menor de edad. En el fondo, la idea tampoco es encarcelar a una persona y dejarlo ahí que se vaya perfeccionando en el delito con el entorno, digamos, que le toca estar, sino que el justamente tomar esta persona y que este cabro finalmente tenga un proceso, un seguimiento y un tratamiento que le permita, que le dé algunas posibilidades de reivindicarse una vez que salga de la cárcel, porque hoy día con un sistema como el que tenemos, que los manda para la casa, que le hace seguimiento una vez al día a través de teléfono, creo que antes era una vez a la semana se le hacía un llamado de una hora a estos jóvenes para hacer este tratamiento, ahora subieron como a 3 llamados diarios, pero eso finalmente no sirve de nada, porque estos cabros están delinquiendo. Y los que tienen reclusión nocturna en sus casas, bueno, delinquen en el día, ¿ah?, y en la noche llegan a dormir. Y los que tienen reclusión también en estos recintos carcelarios, pasa lo mismo. Llegan a estos recintos que están obligados a pernoctar, en algunos casos en muy buenas condiciones, ¿eh? Nos contaba ayer una alcaldesa que en su comuna había uno de estos recintos con aire acondicionado, climatizado, en fin, con mucha gente trabajando también en esto, con muy pocos jóvenes que van a este lugar, y pernoctan en buenas condiciones, con aire acondicionado, como te decía, y el otro día los dejan libres para que sigan delinquiendo y llegan a dormir. Entonces, hay una cosa que no está funcionando bien, ¿eh? Por eso está sumarse a esta iniciativa del senador Longton, ponerle foco en algunos temas que no estaban considerados y también abrirse a la posibilidad de seguir conversando y seguir buscando mecanismos que corrijan estas deficiencias que hoy día tiene esta ley de responsabilidad penal adolescente, porque nosotros sabemos finalmente que esa persona, si no hacemos algo ahora que son más jóvenes, ¿ah?, y modificamos el sistema permisivo que tenemos y seguimos en el fondo facilitando que estos jóvenes cometan delitos, el resultado futuro va a ser que va a tener la base, digamos, la materia prima del crimen organizado ahí a la mano para poder hacer uso de ella. Ojo que también uno de los temas, y esto se me había ido, pero súper importante también, es que todas las personas que usan como herramienta a estos jóvenes para que cometan delitos tienen que tener un agravante, o sea, tiene que haber alguna sanción mayor a la sanción que hoy día están recibiendo para así de alguna manera ir generando un desincentivo a que se cometan los delitos y no como lo que está pasando hoy día, que es finalmente mano de obra barata para el crimen organizado, que los blinda de penas muchas veces a ellos mismos, por eso lo utilizan estos cabros, y digo mano de obra barata porque le pagan 400 lucas por cada delito que cometen, en fin. Y finalmente van formando a estos delincuentes que una vez que ya son mayores de edad tienen otra experiencia, tienen otra expertise y bueno, y finalmente sirve para ir fortaleciendo este crimen organizado que, como bien dice la palabra, no es algo espontáneo, es un negocio. Es una forma, ¿no es cierto?, de generar plata, digamos, que es brutal. Y esto no solamente acá en Chile, a nivel internacional. Por eso da tanta pena que hayamos traído a operar a Chile el crimen organizado, que antes no era tan evidente acá, por lo menos no era evidente acá en este país, pero que sí recogieron desde otras partes de Latinoamérica este modelo de negocio, o más bien desde otros países pusieron los ojos en Chile, da la precariedad y vulnerabilidad al sistema y que les permite operar casi de manera impune.
¿De esto se conversó con el Ejecutivo? ¿Se ha conversado con alguna comisión dentro de la Cámara, por ejemplo?
Bueno, lo primero que hicimos fue levantar la temática, trabajarla a nivel de alcalde, hacer la propuesta, y estuvimos en la CGBOB, ¿no es cierto? En la CGBOB con el ministro García Ruminó, le propusimos, le mostramos esta propuesta. Ahí estamos, vamos a articular ahora con el Ejecutivo, vamos a hablar también con el senador Longton y vamos a avanzar, esperemos, ¿no es cierto?, en una reforma que sea lo más contundente posible para lograr el objetivo, que es ir de una vez por todas acortando la brecha, ¿no es cierto?, del delito en este país.
José Manuel Palacios Parra, alcalde de La Reina, también presidente de AMUCH, para cerrar este capítulo hoy día aquí en Chile Público. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Como siempre, este programa estuvo irreconocible.
No, yo ahí escuchando, como, sí. como auditor.
Ya, amigo mío.
¡Nos vamos, Lucho! Volvemos mañana con otro Chile Público. Nos vemos. Chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.